La Vespertina, un podcast del País México.
Como sabemos, hay un proceso en puerta. Se tiene que elegir al candidato o candidata a la presidencia y por eso la renuncia de Marcelo Ebrard, porque como es de dominio público, él aspira a ser candidato, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, como Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Son los que han expresado su interés.
Bienvenidos a la Vespertina del 8 de junio del año 2023. Soy Salvador Camarena y me da mucho gusto. Vamos a hablar de la sucesión. ¿De qué más si no de la sucesión está hablando todo México? Para ello me da de verdad tremendo gusto estar aquí en la Vespertina en esta entrega con mi colega del grupo Imagen, con Ivonne Melgar, que ya nos ha hecho el favor, el honor de estar con nosotros aquí en el podcast del País México. Ivonne, bienvenida.
Gracias, Chava.
También está con nosotros, fuimos compañeros los tres en Reforma hace 2000 años, Ernesto Núñez, periodista de Animal Político, con amplia experiencia también en elecciones.
¿Qué tal, Salvador?
Y bueno, dio ni más ni menos la exclusiva hace un par de días, Cedric Raciel, periodista del grupo El País México. Y Cedric, pues nos adelantó los detalles de lo que habían discutido en la cena con el presidente, las corcholatas y Andrés Manuel López Obrador, que incluye hasta hoy, y todo por verse el domingo, la renuncia anticipada, aunque eso ya también lo confirmó el presidente de la República, la renuncia de aquellos que quieran participar en el proceso de selección de candidato presidencial de Morena. Cedric, bienvenido a tu casa, El País.
¿Qué tal, querido Salvador? Y también saludo a mis colegas.
Les propongo que hagan, por favor, una primera valoración de esto que hemos conocido en las últimas 72 horas, de la cena del presidente convocada ahí a unos pasos de Palacio Nacional y los detalles que se han venido desvelando. Ivonne, una primera valoración sobre lo que está ocurriendo en el proceso de sucesión de Morena.
Primero diría que, tal como se describe que podrían ser las reglas, es un ejercicio inédito que nos va a tener concentrados siguiendo a las llamadas corcholatas de Morena, que le pone un desafío mayor al presidente y a los participantes, y este es, creo yo, el dilema que tensa entre lo que el presidente ha desafiado y el establishment, diría yo. Nuestro colega del País revela las reglas, y las reglas, ya como las empezamos a escuchar, dicen que no hay que ir con los medios que son críticos con la 4T. Y al mismo tiempo los aspirantes necesitan a los medios tradicionales para filtrar su información, para pelearse, para poner por encima de los otros las fichas. Creo que eso va a ser muy, muy interesante. Y vamos a ver esa tensión entre las reglas cuasi estalinistas que podrían ser en algunos factores de Morena en esta competencia con lo que ha sido la democracia en los últimos años en México. Me quedo con una frase que me decían ayer los asesores de legisladores de Marcelo Ebrard, que se van con él y que estaban en la foto. Qué miedo, qué nervios desafiar a Palacio Nacional cuando sabemos que Claudia Sheinbaum es su favorita.
Gracias, Ivonne. Ernesto, una primera valoración de lo que ha pasado en Morena en las últimas horas.
Pues mira, a ver, en realidad lo único confirmado es la cena. Después han ido revelando detalles, algunos los reveló Cedric, otros los reveló ayer Reforma, pero yo creo que todos esos detalles, pues ahora sí que depende quién te los platique. No dudo que muchas de esas cosas se hayan comentado ahí, pero creo que hay que esperar lo definitivo el próximo domingo, y que en el camino entre la cena y el Consejo Nacional del domingo, muchas de las cosas que probablemente se platicaron seguramente se van a modificar. Yo estaba viendo ayer la lista de integrantes. Es un consejo bastante Sheinbaumista, vamos a llamarle así. Y con todo y que Marcelo logró una primera gran victoria, él pone su renuncia y mueve todo. logra posicionarse y además obliga a que haya ya definiciones. Este consejo del domingo pudo haber sido un consejo más para patear el bote y ya no será así. Es un consejo donde debe salir reglas y tiempo. Yo entiendo que la gente en Sheinbaum está presionando para que la renuncia, o en el caso de Claudia Sheinbaum, es solicitud de licencia porque es un cargo de elección y no de designación como el de Marcelo y el de Adán Augusto. Entiendo que tratarán todavía de rescatar lo que puedan para que Sheinbaum esté el mayor tiempo posible en el cargo. Habrá que ver cuál es la instrucción del presidente al respecto, que sin duda será la que valga. Esta semana es una semana de supergrilla en el que ese consejo, que en donde Claudia Sheinbaum tiene una muy clara mayoría, pues está terminando de definir. Va a ser muy importante seguirlo.
Gracias, Ernesto. Cedric, tu primera valoración de lo que se ha venido discutiendo sobre lo que ocurrió tras el encuentro el lunes al lado de Palacio Nacional. Y los encuentros, porque fueron varios encuentros, no nada más el de las cuatro, sino tuvo otras pláticas también el presidente.
Creo que yo retomo el rol central que ha asumido López Obrador en el proceso de sucesión, ¿no? Yo creo que la reunión del lunes es una continuación de la reunión del viernes 28 de abril con senadores de Morena, donde López Obrador igual reúne a los cuatro aspirantes, los pone al frente a todos y ahí dice piso parejo para todos porque regresa a Monreal. En aquella ocasión Monreal fue, yo entiendo que el a quien mejor le fue, ¿no?, por haber sido retomado su papel como uno de los legítimos aspirantes. Y el papel simbólico de López Obrador en medio de todos y frente a todos también iba anunciando que López Obrador iba a tomar un papel importante en la sucesión, ¿no? Eso se confirma en la reunión del lunes. Él dijo hoy en la mañanera, en la de este jueves 8 de junio, básicamente dice que él hizo la reunión esta en un lugar fuera de Palacio Nacional, porque esta reunión era una reunión de partido, y él lo entendía. Él no quiso usar Palacio Nacional para dirimir un asunto que era estrictamente de su partido. Hoy lo insinúa. Y esto que nos deja claro, bueno, pues los candidatos pueden llegar aquí a hacer algunas proposiciones, pero finalmente el líder del partido vuelve a este lugar de líder del partido y conduce la sucesión presidencial en un afán de evitar un descarrilamiento de la sucesión.
Y de lo que escucho que están diciendo ustedes, también me parece que coincide en términos generales con un par de, digamos, valoraciones que se están haciendo en los medios, en la opinión pública. Por un lado, hay quien pondera que el presidente hizo una jugada maestra. Y por otro lado, hay quien dice falta mucho y podría las mismas tensiones internas de los que aspiran dentro de Morena podrían traerle dolores de cabeza al presidente. Si estas valoraciones fueran las dos alternativas, Ivonne, ¿por cuál crees que se decantará? ¿Es más una jugada sofisticada o ves todavía un margen de riesgo que puede salirse de control la sucesión al presidente López Obrador?
Lo veo difícil ahora que se le salga de control. Coincido con Frederick, obviamente lo que tenemos es un presidente al frente del proceso sucesorio, metido de lleno, decidido a desafiar incluso el marco constitucional de la competencia del piso parejo, esto ya lo vimos con las elecciones anteriores, pero creo que el presidente también escucha y es un mago para reformular, plantear soluciones que dejen mínimamente contentos a todos. Hay una resistencia democrática en todas partes y yo creo que el presidente López Obrador se va a ver obligado a escucharla. Hoy mismo Milenio nos da una nota muy interesante que dice que algunos aspirantes de las corcholatas están en desacuerdo que ciertas encuestadoras que inflaron los datos los midan. Esas encuestadoras querían quedar bien con Palacio y ahora, por obsequiosas, están siendo tachadas.
Y lo que está diciendo ahorita Ivonne, me gustaría incorporar una cosa, Ernesto, porque tú dices, bueno, hay una conformación pro-claudista en términos iniciales en la lista de consejeros que se reunirán el domingo, pero también hay, retomo lo de Ivonne, expresiones que están diciendo, bueno, discutamos. Entre ellas, la de Gerardo Fernández Noroña, el diputado del PT, que ha denunciado haber sido, pues, no tomado en cuenta debidamente, será incorporado, y él está pidiendo debates. Se supone que los debates no se pueden dar, que el presidente quiere cuidar que sí, si haya exposición de proyectos, pero no confrontación cara a cara, no un espacio en donde se pueda, pues ahora sí que despostillar la carrocería que algunos ven como ya reluciente para sacarla a una candidatura, la de Claudia Sheinbaum.
Mira, yo coincido más con Cedric. Es decir, cuando escribamos la historia larga de esta sucesión 2024, las fechas claves serán el 28 de abril y el 5 de junio de 2023, en donde el presidente, no es que no lo tuviera, es donde el presidente da el manotazo y dice, a ver, tranquilos, la sucesión la controlo yo. Y en ese sentido, pues la respuesta es, depende de lo que López Obrador instruya en estos días y lo que quiera López Obrador. Y si esto que publicó ayer Reforma, de que no pueden dar entrevistas a medios críticos de la 4T y no puede haber debates, si en realidad esa es la intención del presidente, como se publicó ayer, pues entonces eso será, porque el Consejo es absolutamente leal a López Obrador. De hecho, si ustedes ven la convocatoria del domingo, los consejeros están convocados para definir las reglas y el método para elegir al coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030. Es decir, el próximo presidente de la República, antes de tomar posesión como presidente, habrá tomado posesión como coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. El presidente ha dado muestras de que va a controlar por completo su sucesión y el futuro. Él quiere que su proyecto continúe. Yo dudo mucho que vayan a aceptar debates como los que están proponiendo Marcelo, Monreal y Fernández Noroña. Imagínense un debate, Marcelo Ebrard, Fernández Noroña y Claudia Sheinbaum. Tienes a dos personajes que han sido parlamentarios, en el caso de Fernández Noroña especialmente, que es un gran tribuno, frente a una jefa de gobierno acostumbrada a hablar siempre en escenarios controlados. Eso podría ser catastrófico. Entonces me parece que algo así no va a pasar, querido Sam.
Cedric, yo ilusamente, ingenuamente, pensé que este proceso electoral del 2023 ayudaba a Morena, pues, a caer en cuenta de que no necesitan al Verde, no necesitan al PT. ¿Por qué incorporan a Fernández Noroña y a Manuel Velasco a este proceso, Cedric?
Por ahí a mí me han contado que, y también leído, ¿no? Esta es la hipótesis de Cepeda Patterson, ¿no? De incluir a estos dos elementos más, a Velasco y a Noroña, e incluso al propio Monreal, es una medida de equilibrar el reparto de preferencias entre los tres, las tres que sí son las tres corcholatas, ¿no? Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto. Es decir, la presencia de un Noroña que se identifica con este grupo, llamado así de una manera extraña, de los puros, viene a disputarle la preferencia electoral a Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Y en ese sentido, solamente Marcelo Ebrard habría podido hacerse con los votos de todos los que no son los puros, ¿no? De los más moderados, ¿no? Incluso de los que no son obradoristas, ya que en la encuesta van a poder votar o participar toda la población. Entonces, la introducción quizá de Manuel Velasco, la introducción en Monreal también, que también es un perfil que no es tan querido, por el voto duro, sí, por la base de Morena. Entonces, vienen un poco también a disputar ese voto difuso que se estaba quedando originalmente Marcelo. Esa es la hipótesis de Cepeda Patterson, que a mí me gusta, me parece interesante. Eso habla también de que las alianzas de Morena son más necesarias para Morena de lo que a Morena le gustaría reconocer. Y yo creo que la introducción de también Manuel Velasco en esta encuesta es probablemente también un reconocimiento del propio Partido Verde de su propia fuerza, ¿no? De yo tengo que estar, yo merezco estar ahí, Noroña va por el PT, también merece estar ahí. Entonces tiene una doble función, yo creo, es el reparto de las preferencias, pero también el reconocimiento y el pago de los favores hechos.
Creo que hay mucho que desmenuzar todavía, y como ustedes bien han señalado, en estos tres días que faltan para el domingo, podrían pasar amarres, negociaciones, la propia renuncia de Marcelo Ebrard, el anuncio de la renuncia, ha hecho sentir cierta presión, si me permite a mí el apunte, de Adán Augusto no ha dicho con todas sus letras yo renuncio el lunes, o como la jefa de gobierno, bueno, voy a esperar el domingo para ver cómo viene y renuncio, o anunciaré en consecuencia más que renunciar. Pero quizá podamos descontar una cosa: si los cargos de consolación en la mesa que puso el presidente no incluyen la Ciudad de México, y Ricardo Monreal, Ivón, como tú ya lo has comentado, ya anunció su separación de la bancada, un puesto que yo creo que le da mucho, donde ya se agotó de alguna manera, pero le sigue dando mucho, pues no le están ofreciendo ya a la Ciudad de México. Quizá ya aceptó que hay otra cosa y que ya no le toca a la Ciudad de México. Eso sería un cambio de estatus dentro de la propia correlación de fuerzas dentro de Morena. Ya no está sobre la mesa la Ciudad de México. En todo caso, él andaría aspirando a un puesto en el gabinete si hacemos caso a esa formulación que se dice que repartirían dos coordinaciones parlamentarias y un cargo en la próxima administración. Y Adán Augusto, insisto, sería una gran sorpresa que dijera que siempre no va con todo lo que se ha anunciado, con todo lo que ha movido a lo largo y ancho del país. A manera de cierre, ¿qué dirían que, cuáles sorpresas podrían depararnos? Ivón, ¿qué estás atenta a ver si no salta la liebre por dónde?
Mira, yo insistiría en que sin duda el liderazgo social y político del presidente López Obrador da, como alguna vez me lo dijo Mario Delgado, para que en tres mañaneras arregle cómo quiere que se vote en las encuestas. Sí, sí, no lo dudo, pero creo que también hay que confiar, y creo que no podemos apostarle solo a un caudillismo presidencial que lo va a resolver todo. Creo que hay que apostarle también a lo que pueda suceder en las próximas horas y en lo sucesivo con las propias bases de cada una de las corcholatas. Creo que uno de los principales ejemplos es Gerardo Fernández Noroña. Se reían mucho de mí mis editores cuando yo insistía en que quería que lo entrevistáramos y lo tomáramos en serio, porque se veía venir lo que estaba pasando. Lo que está pasando es que ha rebasado al propio secretario de Gobernación, incluso en las encuestas. Y eso es parte del éxito de la narrativa presidencial y de la democracia misma. Entonces, si la gente más obradorista se identifica con el que más entrega la vida en la tribuna, pues eso es obra de la propia narrativa presidencial. ¿Cómo va a arreglar el presidente las encuestas que vienen? Es una gran incógnita. ¿Y cómo va a salir de esta, Adán Augusto? Yo no veo por el lado de Monreal una nueva sorpresa. Creo que se va a acabar sometiendo a lo que le den, pero él ha dicho que si las encuestas las hace Morena no participa. Vamos a ver, yo creo que para mí el gran dilema y la gran incógnita es cómo el avasallaje de un caudillo arrasador como es el presidente López Obrador compite con el poco gen democrático que hemos construido en los últimos 30 años.
Me gusta ese dilema de salida. Gracias, Ivón. Ernesto.
Tres cosas rapidísimas. Uno, Coahuila efectivamente no la perdieron nada más porque no fueron juntos. Sin embargo, Coahuila te vino a demostrar que el Verde y el PT se le volvieron absolutamente indispensables a Morena. Por una simple razón. El presidente lleva meses diciendo que su plan C es ganar una mayoría, una supermayoría en el Congreso. Y tanto por el diseño del sistema electoral mexicano como por las tendencias de votación, eso no lo puede lograr sin sus aliados. Ni siquiera, en una de esas, ni siquiera la mayoría absoluta de 250 más un diputados la conseguiría sin el PT y el Verde. Entonces me parece que por eso Mario Delgado se vio obligado a incluir a Fernández Noroña, que para mí sigue siendo una broma, aunque a Ivón le caiga muy bien, y Manuel Velasco, que Manuel Velasco está ahí solamente para cobrar más cara la factura de estar en la alianza en 2024 y llevarse más posiciones, más prerrogativas, más dinero, que es lo único que sabe hacer el Partido Verde en estas negociaciones. Estamos viendo la misma historia de Bernardo de la Garza dizque disputándole la candidatura presidencial a Roberto Madrazo en 2006, a otros verdes que dizque le disputaban la candidatura a Peña Nieto, a Meade. Es la misma historia. Manuel Velasco lo único que está haciendo es hacer más caro el cheque que le tienen que dar, porque el presidente los volvió indispensables, porque para tener esa mayoría y porque Coahuila demuestra que el PT y el Verde son indispensables. Y finalmente, de los premios de consolación, pues a Marcelo le puedes dar el Senado o un puesto en el gabinete. la Ciudad de México ya no. A Claudia Sheinbaum le puedes dar el Senado o un puesto en el gabinete. A Dan Augusto le puedes dar el gabinete o la Cámara de Diputados. Y a Monreal en realidad lo único que le puedes dar es la Ciudad de México. Entonces, si como comentas acá, Salvador, la Ciudad de México no entra a la ecuación, me parece que ahí sí podría haber un tema con Monreal, porque a Monreal en realidad lo único que le puedes dar que le interese, pues sería, no sé si un cargo en el gabinete le interese, pero yo creo que el gobierno de la Ciudad de México sí sería el premio de consolación, el único que mantendría a Monreal dentro de la ecuación.
Muchas gracias, Ernesto. Cedric, vamos a cerrar.
Bueno, gracias, Salvador. Pues yo creo que el consejo del domingo es muy probable que, si vemos que hay una votación unánime, sé que Ernesto ha mencionado que hay un equilibrio ahí a favor de algunos más que de otros, pero la figura ya de centralidad que ha asumido López Obrador en la sucesión, creo que nos va a ofrecer una escena más de voto unánime en el Consejo Nacional de aclamación, porque ya llegan muy planchados los acuerdos, ¿no? Al menos en lo central, ¿no? En el tema de las renuncias, de los premios de consolación y demás. Quizá va a haber algún roce con el tema de las encuestadoras, pero eso seguramente se va a dirimir en una segunda etapa, ¿no? Como en las adendas a lo general que se apruebe el domingo. Entonces, será quizá la despedida de López Obrador como jefe de partido, se va a ir por aclamación también. Él deja planchadas las reglas de la sucesión y regresa campantemente a retomar su puesto de presidente ICI de todos los mexicanos. Entonces creo que va a ser algo interesante de ver lo que pase el domingo.
Me encanta lo que han planteado, abre mucho la discusión, nos ayuda a esperar ese consejo. Y solo por si hiciera falta decirlo, llevamos 30 minutos hablando del presidente, de sus fichas, de su estrategia, de los riesgos, de las posibilidades. Y no podríamos, creo, dedicarle el mismo tiempo con tanta minucia a la oposición, porque quizá no estamos viendo en la oposición ni remotamente algo parecido a lo que estamos viendo del lado del gobierno. Ivonne Melgar, periodista de Grupo Imagen, muchas gracias. Ernesto Núñez, periodista de Animal Político, y Cedric Raciel, Ismael. Qué gusto haberlos tenido aquí. Les mando un abrazo.
Gracias, un abrazo para todos.
Abrazos grandes, hasta luego.
Y gracias a ustedes por estar en La Vespertina. En la producción, Omar Morales, soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
La Vespertina, un podcast del País México.